Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. El efecto Karelin. ¿Cómo funciona? ¿Qué significa? ¿Está arrinconando a Pedro Castillo? Sí, a lo último, de todas maneras. ¿Y sobre qué significa este efecto, como lo llamamos? Pues definitivamente las declaraciones de la señora López al borde de la colaboración eficaz han servido para darle verosimilitud a una serie de denuncias que de alguna manera parecían hijas de la pelea por el fraude, ¿no es cierto? Las denuncias parecían hijas de una especie de encono radical y decisivo, y eso les quitaba mucho peso, diciendo, claro, pues si lo que quieres es que nunca llegue a la presidencia, entonces se traducen estas cosas. Yo no creo que esa fuera la intención de la señora López, pero definitivamente es lo que ha producido. A partir de ahí, no solo sus propias denuncias cobran cuerpo, sino que han aparecido una serie de denuncias de personas que en otro contexto no se animaban, no creían que les darían caso, pensaban que les podían hacer un apanado, un cargamontón, y de pronto han comenzado a aparecer denunciantes de todos los colores, ¿no? Realmente muchos. Y frente a esto, Pedro Castillo está, insistimos, pues, totalmente arrinconado. No tiene nada que explicar, nada que decir, nada que justificar. Todas son negativas frente a la justicia, frente a los medios, frente a la lógica común de las cosas, simplemente, ¿no es cierto? Usted se reunió, no se reunió, no me reuní, y después se ve que sí se reunió. Ya está en ese sentido en problemas. Y ese es el efecto, ¿no? Antes del programa, Maite estaba comparándola con otras personas cuyas palabras han servido para derribar gobiernos o por lo menos presidencias. Yo diría que esto es distinto de Matilde Pinchi, ¿no? Es distinto de este
Richard Swin,
cantante, promotor, ¿no es cierto?, que tanto daño le hizo a Martín Vizcarra, por varias razones. Primero, que esto sucede muy al comienzo. Muy al comienzo, y por lo tanto sucede frente a un presidente que en la teoría está fuerte, porque sabemos que ya no está fuerte, pero esa es la teoría de alguna manera. Y cuando uno dice la teoría, eso es lo que cree su gente, por lo general, ¿no es cierto? Lo otro es que esta es una colaboradora eficaz con poca convicción. Pareciera que todo el entusiasmo por decir la verdad, toda la fuerza, todo el factor mosca, digamos, para moverse, está en manos del abogado Nakazaki, y no de ella misma. Ella un poco que se deja llevar, se deja, ¿no? Está de acuerdo con lo que se dice, aporta lo suyo, pero no es la indignación de Matilde Pinchi. Y ciertamente no es tampoco la payasería de este señor Richard Swin. Tenemos pues un colaborador eficaz, una colaboradora eficaz de otro tipo. Y esto a su vez se está dando en un momento en que diversas fuerzas políticas o judiciales, ya habría que llamarlas, quieren cambiar estas leyes y quieren que el colaborador eficaz se vaya a su casa y desaparezca para siempre. Mi sensación, y ahí termino, es que Karelin López no va a desaparecer para siempre, entre otras cosas porque ella tiene muchísimo que explicar, porque por lo que estamos viendo, pues, no es Pedro Castillo, es una persona que no se está iniciando en nada, que es muy experimentada, que conoce las cosas, y que debe tener pues una lista de cosas que decirle a la fiscalía y al público, que aquí estamos esperando con gran entusiasmo.
Y además el efecto Carelli, o en su momento el de Richard Swing, o el de la señora Pinchi Pinchi, o el del señor Almeida que mencionaba Augusto, lo que demuestra es cuán fuerte puede ser quien está al otro lado de estas personas, ¿no? Porque finalmente estos son de cierto modo pactos políticos. Yo no estoy calificando la legalidad o ilegalidad o la moralidad o no, sino simplemente el hecho de que son acercamientos, pactos en donde se puede ver cuán buena muñeca tiene quien los plantea, ¿no? Y evidentemente cuánto puede poner contra las cuerdas una de las partes a la otra, ¿no? En el caso de Richard Swing, por ejemplo, en el caso de la señora Pinchi Pinchi, habían elementos fácticos como los que tú dices, se reunió o no se reunió, lo vio o no lo vio, pero también entraban en el inner circle, ¿no? En los elementos más personales, que incluso era como que algo le saben al presidente, algo, hay algún elemento que parece que lo hace tambalear, y entonces ahí uno piensa, en el caso de Pedro Castillo, es una de las partes, ¿cuál es la parte más fuerte en esta negociación, no? O sea, que la señora Carelim decida hablar es porque simplemente siente que ya no hay al otro lado un negociador potente que le pueda dar los incentivos como para mantener su silencio, ¿no? Entonces, eso también habla mal de la impericia de Pedro Castillo, como digo, para armar estas coaliciones o estos pactos, como digo, no los estoy calificando ni por su moralidad o inmoralidad o legalidad o ilegalidad, sino simplemente por el hecho de poder convocar y armar pactos, porque finalmente la política también está hecha de esas, y evidentemente supongo que también la corrupción. Entonces a mí me llama la atención eso, que incluso haya impericia en las formas de haber intentado defraudar al Estado, ¿no? Y ahí es donde vemos cada vez más incluso la poca capacidad o los incentivos que pueda entregar Pedro Castillo a esta gente, ¿no?
Me ha gustado mucho eso de la capacidad y los incentivos para mantener su silencio. Casi he podido ver la cara de Jorge Basadre sobre esos billetes, ¿no es cierto?
Es el problema que tiene Pedro Castillo ahora. Él debe estar pensando que la culpa de todo la tiene este señor Saúl Alan Yacinche, que es su coach de sanación y motivación, que fue el que le dijo, sácate el sombrero, Pedro, y todo va a mejorar. Y desde que se sacó el sombrero, todo va de tumbo en tumbo, y las cosas le van saliendo peor a Pedro Castillo. Pero no es el sombrero, sino lo que pasa es que, como están hablando esto de los silencios, cuánto funciona. ¿Por qué alguien que está robando con Pedro Castillo sale a hablar? A ver, lo voy a decir de la manera más clara. ¿Por qué alguien sale a hablar? Uno, porque siente que ya los han payado. Dos, ¿y por qué sale a delatar al presidente Pedro Castillo? Es porque, a diferencia de otros casos, como mencionaba Maite, en gobiernos anteriores, sientes que el presidente es tan débil que ya no te puede ayudar. Entonces lo mejor es sal y canta todo para ver si así te salvas y deslindas tu responsabilidad. ¿Qué es lo que está pasando con la señora Carelli, que sale a contar las cosas y que lo está dejando muy mal a Pedro Castillo? Por más que su abogado diga que no se reunió, que sí se reunió, claro que se reunió, el mismo Nakazaki dice que se reunieron. Es más, dice Nakazaki que Carelli estuvo presente en algo tan, tan íntimo como una tremenda bronca entre Bruno Pacheco y entre Pedro Castillo, donde Bruno Pacheco, Castillo le increpa que por qué trae amigos para que la SUNAT le arreglen los chicharrones, y Bruno Pacheco le increpa, ¿y tú por qué traes a esta gente? Ya, alguien que está presente en esa reunión es el círculo más íntimo que puede haber. Y que en la discusión, Carelim aprovecha y se agarra un USB, y se lleva un USB de la reunión. Ya, esa señora estaba ahí metida en el junge. Pero no solo eso, como la gente va viendo, y el choreo no solo ocurre en un área, sino que va ocurriendo en muchos lados, comienzan a aparecer los que comienzan a cantar lo que está pasando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y dicen, los sobrinos de Castillo venían. Y luego van saliendo los que en la mafia de la policía de tránsito, que reparten prebendas a los transportistas con la colaboración y complicidad del ministro de Transportes, el anterior, que aún no lo reemplazan, Juan Silva, salen a hablar. Ya lo último que me parece gravísimo es esta presentación, las entrevistas que está dando el exministro Iván Merino de Energía y Minas, que corroboran lo que publicó Ricardo Uceda en el Comercio el día domingo, de cómo la persona que defiende a este señor Hugo Chávez como gerente general de Petroperú, empresa donde están ocurriendo unos desmanes, pero impresionantes de corrupción. Lo hemos comentado en este programa desde el primer día, desde agosto pasado, ya estaban robando ahí, y el que lo defiende a Pedro Castillo, a Hugo Chávez, es Pedro Castillo. Y Pedro Castillo vota a este ministro Merino, porque Merino le dice: oye, me parece que este señor no debe ser ministro de gerente general de Petroperú, porque es un chorifly. ¿Cómo metemos a este? Y Castillo lo defiende y lo vota a Merino. Todo esto que va apareciendo es gente que dice: mejor salgo a hablar cuanto antes, porque no quiero verme embarrado, mezclado en esto. Y de estos van a seguir apareciendo día a día, y más, y más, y más. Y eso hace que el señor Pedro Castillo, creo yo, ya está frito, porque van apareciendo más cosas, y cada cosa que él dice. Ayer dijo: yo soy el terror de la corrupción. Eran tan ridículas, y que me den cadena perpetua. Es decir, cada vez se lo van a recordar, cada vez que vayan encontrándose más de estas cosas, a un presidente que ya está frito. Y me parece que es cuestión de tiempo, y lo que va a acabar ocurriendo es cómo se organiza en el Congreso, que es donde tienen que arreglarse estas cosas. Por más que la calle presione, la justicia va a sus tiempos, el lugar donde se tiene que organizar la salida de Castillo es, nos guste o no, el Congreso de la República. Y ahí verán si al final se van, con que se van todos, se queda Dina o no se queda, pero es por el Congreso que pasa la salida de Castillo. Pero creo que la presidencia de Castillo es cada vez más insostenible por las denuncias de corrupción que van apareciendo día a día, y que van a seguir apareciendo en las semanas, meses siguientes, hasta que se acabe cayendo.
¿Y la moraleja de todo esto cuál es? ¿No? O sea, porque evidentemente...
llegas al gobierno, no robes.
Evidentemente, o en todo caso, las lealtades son muy flacas, ¿no? En este tipo de situaciones es lamentable, ¿no? O sea, ya no se sabe en quién confiar, o como decía Mirko, hay que portarse adecuadamente, para no decir.
Pues, ahora, ¿qué va a pasar con la señora López misma? La señora López está siendo comentada en ese programa porque le han detectado una serie de inconductas o de faltas o de delitos, incluso, a cambio de los cuales ella está trayendo a la fiscalía cosas más graves. Pero lo suyo sigue ahí, y la pregunta también ahí es: ¿cuándo aparecen los, no es cierto, los delatores sinceros de la propia señora López? Porque esto va a ir de ida y de vuelta, ¿no? Y en medio de eso va a empeorar para Castillo de todas maneras.
Así es. Y en todo caso, eso también es justamente, pues esto es un efecto dominó, seguramente por ambos lados va a terminar cayéndose este intento, como digo, poco experto de corrupción, que es lamentable, ¿no? Porque finalmente es parte del sistema en el Perú, pero verlo con tanta impericia solamente te habla de lo débil que lamentablemente ha sido la llegada de Pedro Castillo, ¿no? Incluso para convocar a sus aliados, ¿no? En este tema.
Ahora, ¿cómo funciona? Esto es una ola de corrupción, es decir, la gente se ha ido corrompiendo al encontrar la proverbial arca abierta, ¿no es cierto? Un presidente débil, los ministerios como bóvedas de banco con que simplemente hay que entrar y sacar. ¿Ha sido la oportunidad la que ha creado a todos estos malandrines? ¿O hay un factor también sociológico, en el sentido de que ya había un malandrinaje? No nos olvidemos que los gobiernos regionales peruanos son espectaculares, ¿no es cierto? Son 24 regiones, 3 elecciones, y ya hay pues docenas de presidentes regionales investigados, otros condenados, otros presos, otros prófugos. Entonces, esos gobiernos regionales, y sumémoslo los municipales, son realmente de avería. Y cabe preguntarse en qué medida no se ha creado una especie de vacío, es decir, el presidente llega a Palacio, no conoce a nadie, no tiene a quién nombrar, el único que conoce un poquito y que está ansioso, ¿no es cierto?, por nombrar y meter, es Vladimir Cerrón, a quien él no quiere darle pelota, porque Cerrón está diciendo que Castillo es su empleado y su contratado. En ese momento se crea un enorme vacío. Y en ese vacío entra, yo diría, toda una promoción y todo un gremio de personas dedicadas a hacer trampas. Y que estas personas dedicadas saben cómo se hace, porque finalmente las regiones, gracias al SNIP, son el reino de la inversión en infraestructura, ¿cierto? Son el reino de los robos en contratos desde la autoridad. Y de alguna manera, no soy un especialista, pero tengo la sensación de que si uno mira fijamente cómo se están produciendo todas las trampas en estos días, va a encontrar el aire de familia con numerosas trampas que vienen de las regiones.
Y es cierto, eso.
Justamente también debo mencionar la región Lima para no caer en el centralismo tan negativo.
Así es. Pero hay estudios que dicen que el delito que más se, bueno, que más se produce en los gobiernos regionales es el cohecho, ¿no? Y bueno, justamente pues porque se observa o se ve a la administración pública, llegar a la administración pública es una suerte de botín a donde se abre, como tú dices, un arca y hay que robar lo que se pueda. Lo que sí da pena, y eso hay que ser justos, es que en el caso de Pedro Castillo hubo todo este discurso de reivindicación de un maestro rural que representaba a muchos peruanos que no estaban obviamente vinculados con el mundo político. Y mal haríamos en pensar que todas las personas que él intentó representar van a tener ese tipo de actitudes, ¿no? O eventualmente toda esta situación tan particular que tú has definido como olas de corrupción, ¿no? Y es injusto, porque el hecho de que Pedro Castillo haya llegado como llegó, casi, como digo, ha sido una coincidencia, tan desbaratado, tan destartalado en su estrategia, no quiere decir para nada que quienes de alguna manera se sintieron representados por él, y sobre todo, como digo, la gente de las zonas rurales, los mismos maestros rurales, sean como él, ¿no? Eso sería muy injusto y como digo, no habría por qué castigar y pensar que quienes llegan de ese tipo de extracto o de ese tipo de aproximación lo harían de la misma manera, ¿no? Yo creo que eso es importante.
Puedo seguir en ese argumento, siempre y cuando incluyamos en la imagen a los que ya no lo están siguiendo, que lo siguieron en un primer momento y que ahora las encuestas nos muestran que han tomado distancia rapidísimo. Y en ese sentido, el otro efecto Karelin, digamos, es ese, ¿no? La gente se va apartando de la simpatía por Castillo, de la opción Castillo, todo eso está cambiando aceleradamente.
Sí, es lamentable porque hay una gran frustración, como digo, pero hay que ser justos y no castigar por las conductas que él tiene y que obviamente, como digo, que soy un chacrero, que el maestro rural, que no sé qué. Bueno, yo no creo que los chacreros en el Perú ni los maestros rurales lleguen con esa impericia y con todo este, como digo, estas olas de corrupción que de verdad lamentablemente no deberían ser endilgadas a esas otras personas, ¿no? Porque tiene nada que ver, o sea, la asociación, venir de un mundo apartado, rural, hasta cierto punto dejado de lado para entrar al gobierno o al Estado para robar, no debería realizarse, ¿no? Hay que romper esa realidad porque evidentemente no es justa. Y evidentemente, creo yo, es básicamente una coincidencia lamentable para el Perú, ¿no?
Creo que Castillo te va a mandar una canasta de 28 de julio de todas maneras.
Y escuchándolos, ya yo no lo creo, pero no habrá la hipótesis de que Castillo sea una persona muy poco versada en estas cosas, y es como se decía algunos presidentes, él no roba, pero su entorno son unos vivarachos y se roban.
Ya, pero no es lo que está diciendo Maite, ¿no?
Claro,
no.
Esa hipótesis podría surgir, yo no creo, pero casi que lo único que podría hacer es que Pedro Castillo se quiera volver en colaborador eficaz y quiera decir, yo quiero decir quiénes son los que están en mi gobierno.
Ojalá.
Que están robando el grafón.
Se peca por exceso y se peca por defecto. Y acá yo creo que, no sé, o sea, no puede ser posible que no sea, que sea tan naif, ¿no? O sea,
claro. O sea que esto lo que se podría decir es que es tan, tan, tan inepto que no sabe gobernar, como es evidente. No sabe ni robar. Robar en el Estado debe requerir y conocer un know-how, ahí todo un conocimiento de cómo funciona el Estado, cómo se hacen las cosas. Ni robar saben bien en este gobierno.
A mí me da mucha curiosidad qué habrá pensado Vladimir Cerrón, quien lo acompañó, si alguien lo acompaña, al momento de seleccionar a esta persona, de mirar y decir, esta persona la va. ¿Simplemente pensó que no iba a llegar a la presidencia ni de bromas? ¿O vio algo ahí que le podía hacer útil? Porque el programa está concluyendo y yo quiero hacer notar, ¿no?, que hay pues una responsabilidad del Partido Perú Libre y de sus dirigentes. Una vez que se hagan todos los cálculos y la contabilidad y todo, es el Partido Perú Libre el que nos ha fletado a este presidente y a este gobierno tal como lo conocemos. ¿Algún comentario final?
Que me, a mí me parece bien
importante
que acá hay una manera de gobernar, y lo que ha pasado es que ha llegado súbitamente, como se gobierna en gobiernos regionales, en municipios provinciales, que son 1.800 municipios provinciales, distritales, y que es una manera de gobernar que desde que llegas te comienzas a levantar el gobierno en peso, ¿no?
Pero es verdad, solamente para cerrar, Mirko, en efecto, Perú Libre tiene gran responsabilidad y habría que estar atentos en su devenir político, ¿no? Porque este primer error ya los pinta para lo que venga.
De acuerdo. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos.
Yo tengo que decir alguna cosa.
Tenemos todavía un par de mensajes, pero podemos ir despidiéndonos hasta este lunes en que estaremos en Perú. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.